www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. Damas y caballeros, el productor de esta noche, el cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo.
Hector Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Hector.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te permana.
Y nuestro propio olímpico, damas y caballeros, está muy triste porque ya terminaron los Juegos de Verano. Rafael García Toledo.
Triste no estoy porque yo creo que quedaron mejor de lo que todo el mundo esperaba. Primero se dieron. Un porcentaje de gente dudaba que entre ellos yo, que se iban a dar. Así que se dieron, por lo menos. Okay,
bueno, aquí no solamente estamos, eso, la mitad de la afición japonesa no quería que se dieran estos juegos por razones del COVID. O sea, sí. Razones muy importantes, por supuesto.
Naturalmente, tenían razón, pero por otro lado, yo le di hace unas cuantas semanas que tenían que hacerlo, de todas formas. ¿Okay?
Correcto.
Esto no fue un juego olímpico, vamos a decir, no fue una gran fiesta olímpica, pero los atletas sacaron la cara. ¿Okay? Bueno, hablamos de eso en otro momento.
Bueno, más tarde vamos a tener una sección olímpica gigantesca. Vamos a tener Major League Baseball, la sección olímpica, Put Me In Coach, Talking Baseball, Football Soccer y por último los Sultanes del Swing. Así que un poquito para todo el mundo. Me pidieron de Cuba que diéramos por favor las tablas de posiciones y las estadísticas, algunas estadísticas de picheo y bateo. Y como es un día relativamente tranquilo en el mundo del béisbol de las grandes ligas, solamente hay 5 partidos, con mucho gusto vamos a complacer a nuestra audiencia. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, todo el mundo está descansando hoy en el béisbol de las mayores. Solamente 5 partidos. 2 de ellos son partidos que se debieron de haber jugado hace 2 meses, pero tuvieron que posponerse por aguaceros. Ya comenzó en Cleveland la batalla de Ohio, los Rojos de Cincinnati contra los Indios. 3-1 está ganando Cleveland en el tercer inning. Más tarde, el resto de los partidos, más tarde, Milwaukee, los Cachorritos en Chicago, Peralta contra Mills, 8-3 Peralta, Mills 5-4. Medias Blancas contra Minnesota, Giolito 8-8 contra Burroughs. Los Yankees en Kansas City, Tylon 7-4 contra Hernández, 3-1. Y por último, los Marlins en San Diego versus Padres, Thompson 2-4 contra Musgrove. Eso es todo en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero Rafael, la gente quiere saber cómo están las tablas de posiciones. Y hay cambios porque la semana pasada los Mets no solamente fueron despojados del primer lugar, sino que también del segundo en la Liga Nacional Este. Los Phillies de Filadelfia están al frente de la división. A los Bravos de Atlanta a 2 juegos del primer lugar. A propósito, Filadelfia ha ganado 8 partidos en fila y Bryce Harper durante esos 8 partidos ha bateado 479.
¿Okay? Sí, tú tienes que hablar mal de los peloteros. Así es la oración.
479 con promedio en base de casi 600. Bryce Harper, ¿ok? Bueno, Atlanta, increíble, te lo juro que es increíble. Atlanta está en el segundo lugar y luego los Mets, que hace una semana estaban de primeros, ahora están en el tercer lugar, han perdido 4 en fila. Los Nacionales de Washington están en el, bueno, ya 9 juegos del primer lugar. Y los Marlins de Miami a 12 juegos del primer lugar. En la Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee, pese a que recibieron pau-pau de los Gigantes, están de primeros en la División Central. Cincinnati en el segundo lugar a 5 juegos detrás. Los Cardenales a 10.5 juegos. Los Cachorritos a 14.5. Y los Piratas se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Nadie los va a extrañar. Y luego los Gigantes. Estos caballeros, al principio pensábamos que se pudieran quedar sin combustible en agosto, pero tienen 71 victorias y 41 derrotas, el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers a 4 juegos detrás de los Gigantes, los Padres a 7.5 juegos, los Rockies y los Diamondbacks de Arizona se pueden ir a pescar. En la lucha por el wild card de la Liga Nacional, o sea, Rafael, si la postemporada comenzara mañana, Filadelfia, Milwaukee y San Francisco estarían como los ganadores de su respectiva división y el wild card sería los Dodgers contra los Padres de San Diego. Bueno, Cincinnati quedaría eliminado a 2.5 juegos del primer lugar. En la Liga Americana, bueno, Rafa, Tampa Bay.
Ahí pasó acabando una cosa, mira. Mientras yo estaba entretenido con los Juegos Olímpicos, pasó algo muy interesante. Tremendamente interesante desde el punto de vista matemático. Hay 5 equipos en la Americana Este. 4 de ellos tienen un récord de 8-2, pero no de 8-2, de 8 ganados y 2 perdidos. Tienen de 8-2, 8 ganados y 2 perdidos. Tampa Bay, lo tienen los Yankees y lo tiene Toronto. Y Boston tiene 2-8. Entonces, Boston ha caído segundo lugar a 4 y los Yankees están a 6.5 en este momento y Toronto a 7. O sea, en una semana esto se viró la tortilla completamente.
Correcto. Tampa Bay ha ganado 4 en fila y 8 de los últimos 10, como dijo Rafael. Y Boston sigue en el segundo lugar, pero de puro milagro, a 4 juegos detrás de Tampa Bay. Los Yankees a 6.5, Toronto a 7 y Baltimore se puede ir a pescar. En la división central de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago tienen la ventaja más amplia de las 6 divisiones que componen el béisbol de las Grandes Ligas. 10.5 juegos por encima de los Indios de Cleveland. Le barrieron la serie completa a los Cachorritos durante el fin de semana, especialmente el partido que escucharon anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, una maratónica jornada de 3 horas y 20 minutos que ganaron los Medias Blancas de Chicago. Y ahora que el cubano Luis Robert Moirán se reincorpora al equipo, ¿okay?, van a ser todavía más difíciles de derrotar. Así que los Medias Blancas ya pueden poner la champaña en el hielo, porque a mí se me hace que dentro de un mes el equipo del sur de Chicago va a estar celebrando el banderín de la Liga Americana Centro y su clasificación a la postemporada. Detroit está en el tercer lugar a 13 juegos, Kansas City en el cuarto y Minnesota a 18 juegos. En la Americana Oeste, los Astros de Houston, cuidado con Oakland, los Astros de Houston continúan de primeros en la Americana Oeste, pero los Atléticos se las han arreglado para ganar 4 en fila y están a solo 2 juegos detrás de Houston en la lucha por el banderín. Seattle a 7.5, Angelinos a 10 juegos y Texas ya se puede ir a pescar a 27 juegos del primer lugar. Si la postemporada comenzara mañana, escuchen bien, los ganadores de división, Tampa Bay, Medias Blancas y Houston, con Tampa Bay teniendo el mejor promedio, o sea, ventaja de local. El juego del wild card sería en Oakland, entre los Medias Rojas de Boston y los Atléticos. Los Yankees quedarían eliminados 2 juegos y medio del último cupo y Toronto a 3 juegos del último cupo. Así que lo prometido es deuda. Rafael, al paso que vamos, yo me acuerdo hace una semana que los Yankees estaban a casi 10 juegos del primer lugar.
Sí, señor, han dado un salto. Más bien es también que Boston, que está en primer lugar, ha caído en picada. Al mismo tiempo, evidentemente, que los Yankees han subido. Ha subido Perfecto. Todo el mundo, como le dije. Bueno, Baltimore ha subido, pero con Baltimore no contamos hace rato. Pero los otros equipos que están en la comida todavía, Boston cayó y los demás, como dijimos hace un ratico, subieron. ¿Okay? En estos últimos 10 juegos Correcto. Había una diferencia tremenda.
Rafael, Anthony Rizzo, el recién adquirido primera base de los Yankees de Nueva York, adquirido de los Cachorros de Chicago, está en este momento en cuarentena con COVID-19 y yo no sabía, bueno, no tengo por qué saberlo, que Anthony Rizzo no fue vacunado, porque como todo el mundo sabe, Anthony Rizzo ha luchado contra el cáncer y los médicos le recomendaron, por lo menos por ahora, no vacunarse contra el COVID y en este momento no está en peligro. Vamos a dejarlo, a decir que Rizzo habló con la prensa ayer por teléfono, está en cuarentena, se siente bien, sí tiene COVID, tiene síntomas, y no está vacunado. Y yo creí que todos los Yankees están vacunados. Él acaba de comenzar a jugar con el club hace una semana.
No, pero si no se puede vacunar, no se puede vacunar. Yo estoy en el mismo caso, yo conozco muy bien eso. O sea, la vacuna te implica un riesgo mucho más grande que te dé COVID. Te tiene que dar COVID y después matarte el COVID. Claro, en el caso mío eso es académico, porque me da el COVID, creo. Pero una persona como él, que está convaleciente de cáncer, y como en el caso mío, que no tengo defensa ninguna, estoy en diálisis diaria, la vacuna nos puede matar. Además, una cosa que le digo a todo el mundo, todo el mundo no, lo digo de vez en cuando. Cuando yo fui por primera vez, hace muchos años, a la Clínica Mayo, que es el mejor lugar del mundo, la Clínica de los Hermanos Mayo, me dijeron que una de las posibilidades que yo tuviera la deficiencia renal es una reacción a la vacuna de la papera. ¿Ok? Y yo nunca había pensado que esto pudiera pasar, pero yo no encontraron ninguna otra razón para que yo tuviera este problema. Okay. Así que la vacuna son un cuchillo de doble filo, pero el que está sano, que le dé a la vacuna, ¿no? Esto, por cierto,
bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, por cierto, Pepe, que hay una escuela de pensamiento que Yelich, el problema que tiene es que está convaleciente del COVID y tiene la secuela todavía, okay. Que a lo mejor le dio porque estaba débil y después que le dio, pues lo dejó ya herido por un tiempo, ¿no? Pues como él no está... Sí. Tiene un promedio de envase muy bueno. Bueno, no muy bueno para él, pero tiene 380. Es un promedio bueno, pero no está dándole candela a Harrow.
Habla con Bryce Harper que tiene 480. Y en esta semana tiene 500 y pico en promedio de envase. Bueno, Anthony Rizzo, en esta conversación con la prensa, él no dijo que no se iba a vacunar, él solamente dijo que estaba analizando las opciones que tenía, que le han recomendado a algunos médicos sí, a algunos médicos no, pero quería hacer un poquito de más investigaciones sobre las vacunas antes de vacunarse. Pero sí, en este momento que tiene COVID-19, él no está vacunado. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Yo sé que más de uno en Cuba está esperando ahora nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo. Muchas gracias a Víctor Fabián González por ponernos la corneta olímpica. Rafael, no sé si te han publicado el artículo que escribiste la semana pasada. Vamos a hablar sobre los próximos Juegos Invernales, después de que hablemos inmediatamente sobre los Juegos que acaban de concluir, donde sí. Estados Unidos salió campeón olímpico.
Bueno, de estos Juegos vamos a estar hablando en pedacitos por un tiempo, ¿no? Pero vamos, déjeme ir por la tabla del medallero, por los que no lo hayan oído. Estados Unidos quedó en primer lugar, 39 medallas de oro, 103 en total, una curiosidad, que tiene 41 de plata, y de eso hemos hablado. Eso posiblemente la mitad son atletas que se contaba que iban a tener la de oro, por eso que tienen tanta de plata. China quedó en segundo lugar, una medalla de oro de Estados Unidos, 38 con 88 en total. Japón, el anfitrión, 27 y 58. Gran Bretaña, 22 y 65. Los rusos, Tapiñao, 20 con 71. Oficialmente son los del Comité Olímpico Ruso, están con la bandera rusa en el pecho. Australia, 17 y 40, que hizo buena actuación. Holanda, 10 y 37. Francia, 10 y 33. Alemania, 10 y 37. Italia, 10 y 39. Canadá, 7 y 24. Brasil, 7 y 21. Nueva Zelanda, 7 y 20. Cuba, 7 y 15. 7 de oro, 3 de plata, 5 de bronce, para un total de 15. Hungría tiene 6 con 20 y Corea del Sur tiene 6 con 20. No le puedo dar los 200 y pico de países, pero yo creo que con eso nos basta, estamos viendo lo más importante. Ahora, ¿cómo Estados Unidos consiguió esas 39 medallas cuando ellos estaban atrás una semana, 4 o 5 medallas de China? Bueno, las mujeres sacaron la cara por ello. Le voy a decir una cosa cortiquita aquí. Las mujeres del equipo americano ganaron 66 medallas, eso en todas, no solo las de oro, todas, ¿okay? Que es más que lo que ninguna nación ha ganado nunca, 66 medallas por las mujeres. Las mujeres además ganaron el 58.4% de las medallas de la delegación americana, ¿ok? Un total de 103, ¿ok? Las mujeres ganaron 23 de oro de las 39 que ganaron los Estados Unidos. Y como si eso fuera poco, estaban atrás y las muchachas de voleibol llegaron y ganaron el oro para irse una por encima de China. Próximamente creo que le voy a escribir algo de la historia de las mujeres en el deporte, pero le voy a dar una cosita de un minuto. El primer juego olímpico moderno fueron 1896. Perdón, fueron 241 atletas, ninguna mujer. En 1900 fueron 997 atletas, 975 hombres, 22 mujeres. En 1904, 651 atletas, 645 hombres, 6 mujeres. En 1908, hubo 2008 atletas, 1971 hombres, 37 mujeres. La voy a dejar en 1912. Hubo 2406 atletas, 2359 hombres, 47 mujeres. O sea, había un anuncio aquí en la televisión de Estados Unidos que dice, "You came a long way, baby." ¿Okay? Pepe seguro que lo oyó. Es decir, tú has llegado a un camino, has hecho un camino muy largo, bebé. hablando de las mujeres. Evidentemente, en este momento, en lo que es para Estados Unidos, las mujeres son más importantes, las atletas mujeres, que las atletas hombres. Habíamos hablado de fútbol, que este año no ganaron medalla de oro, pero han ganado medalla cuando los hombres no han ganado. Y ahora viene todo el medallero olímpico en que ellas son la locomotora que aló el tren al primer lugar. ¿Ok? Ustedes saben que yo soy, dice Pepe que yo soy pro chino, no, yo soy pro mujer. Me he casado con dos mujeres fuertes, ¿ok? Y esto, las he apoyado siempre. A las dos les dije, no te voy a cortar las alas, vuela, ¿ok? Y me encanta que las mujeres hayan adelantado tanto. Todavía está muy atrás en muchas cosas. Bueno, hay lo siguiente. El Comité Olímpico Internacional se votó para darse la facultad de sacar un deporte del programa y la federación no está funcionando bien o hay corrupción. Y lo primero que va a caer por el momento es levantamiento de pesas. Y aparentemente toda la federación, la dirigencia, está en vía de renunciar y creo que el presidente renunció ya. Simplemente la presión que tienen, óigame, pongan la casa en orden, porque si no vamos a perder de jugar en los Juegos Olímpicos. Y la otra federación que está en el pico Laura también, como decimos nosotros, es la de boxeo, porque la federación está mal llevada y porque hay una corrupción que tienen una cantidad de peleas que están arregladas y ya lo han descubierto. O sea, no, eso es una cosa que no la imaginamos ya. Pepe y yo no las estamos imaginando hace muchos años, ¿okay? Pero ya no es imaginación. Ya aparentemente, digo aparentemente porque no tengo las pruebas en la mano, ya el Comité Olímpico Internacional, que ha designado unos investigadores, llegó a la conclusión de que hay una serie de peleas que están arregladas y simplemente puso, como dicen aquí, ignoris. Le avisó a la Federación de Boxeo que tiene una pata adentro y otra afuera. Igualito el levantamiento de pesas. Los dos, por corrupción, y además el levantamiento de pesas por dopaje, que es, está a caballo, vamos a decir, cabalgante. Okay. Bueno, Pepe, tengo una serie de cositas más, pero me iba a comentar.
Bueno, no, solamente quería agregar, ahora que estabas hablando de las norteamericanas compitiendo en los Juegos Olímpicos, y da la casualidad, para apoyar el tema tuyo, que Allyson Felix se convirtió en la norteamericana, no solamente mujer, sino que cualquier personaje de campo y pista, con 11 medallas en total, tras este fin de semana competir en los 400 metros el sábado, y conquistó medalla de bronce. Esa fue la medalla número 11, pasándole a Carl Lewis.
No, esa fue la número 10. Más tarde estuvo en relevo del 4x400 y ganó oro. O sea que, y esa es muy probable que no corra más, tiene 35 años, una niña bastante grandecita. Y
correcto,
yo la he seguido toda la vida.
40 años.
Exactamente. Yo la había hecho un tití, que era la Niña Maravilla, en Atenas. Tenía 18 añitos y parecía que tenía 14. ¿Okay? Y tiene un tesón esa muchacha, para que a los 35 años está no compitiendo en el maratón y eso. No, en sprinter, ¿okay? Que hay que ser joven y medio neurótico para correr esta distancia.
Sí. A propósito, ¿quién ganó el maratón, las medallas de oro en maratón? Esa parte no la pude ver.
Bueno, vi la mujer ganar, pero no me acuerdo cuál es. El hombre no sé. Y no he buscado más. Lo más importante de los juegos, sí. Yo lo dije el otro día, lo más importante de estos juegos en materia de premios fue el individuo que ganó el decatlón con 9,000 y pico de puntos un récord nuevo, o sea, un nuevo récord, perdón. Wow. Okay, en la prueba más completa y más difícil que hay. Pero eso no es sexy.
Te entiendo. Es mejor montarse en una tabla y deslizarse de unas escaleras para que te den una medalla de
oro. Una medalla, exactamente, como te estaba hablando. Otra cosa que quiero decir, que es una curiosidad, okay. Los suizos tuvieron que matar un caballo, dice que lo tuvieron que matar porque se partió un ligamento, ese lío. Eso cada vez que eso me dan ganas de llorar. Sabe Dios cómo también el caballo ese. La otra cosa es que hay una mujer, una alemana, que es una coach. El caballo empezó a encabritársele a la jinete, que tenía que hacerlo, lo que se llama dressage. O sea, esos caminados bonitos que hacen con los caballos, que miran aquí y allá, etcétera. El caballo parece que se le puso nervioso, se acercó a la barda y la coach le dio un piñazo al caballo. Inmediatamente le sacaron y la botaron de los juegos por dar un piñazo a un caballo. Yo, esa mujer tiene que decir, meter la cabeza en un cubo. ¿Cómo es que alguien lo botan por darle un piñazo a un caballo? Esa es la cosa más ignominiosa que yo he oído en mi vida. Okay, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, Víctor, no va a dar tiempo para poner Put Me in Coach, porque estamos a solo 2 minutos de irnos al medio tiempo, así que vamos a comenzar la segunda media hora con Talking Baseball. Rafael, los próximos juegos van a ser invernales, y tú escribiste un artículo sobre un posible boicot, no solamente de productos, de patrocinadores y productos, sino que también de gobiernos.
Sí, señor. Escribí el artículo, hasta el mediodía no me lo habían puesto, aunque otro que escribí posterior sí lo pusieron. Y ya yo he escrito 4 veces a las muchachitas que ponen esto, porque tengo otro preparado ya a ponerlo, pero tengo miedo de soltarlo. Y entonces esto va en secuencia, ¿no? Esto, tú te enteras de todo porque te lo mando a ti inmediatamente, ¿no? Antes que ellos le editen o lo echen a perder.
¿Cuántos países crees tú que se metan en la comparsita esta de boicotear los Juegos Olímpicos en China? Porque recuérdate que a lo mejor se lo cogen personal, ¿eh?
Sí. No, yo no creo que ningún país se meta. Habrá grupos de derechos humanos, etcétera, que seguirán con esto. Lo que es el Congreso, hay un comité que ya se convirtió en bipartidista, lo empezó uno de los dos partidos, el partido que está en la Casa Blanca, pero se le incorporaron la gente de otro partido. Ese que está en el artículo mío, que no han publicado, que yo sepa, ese comité bipartidario, está presionando a las compañías, que es lo que he dicho siempre, hay que hacer, hay que darle en el bolsillo. Los juegos lo mantienen las entidades comerciales, casi todas son de Estados Unidos, ¿okay? Entonces la que ha de apretar los tornillos a esa gente, no deje el dinero para eso, ¿okay? Esto, creo que ya habían hablado, ya cuando escribí el artículo ese, ya habían hablado con más, con Procter & Gamble, con Airbnb, que tú sabes que aquí las habitaciones y apartamentos y varias otras compañías que quieren que se echen para atrás de los juegos.
Muy bien, ahí está la campana diciendo medio tiempo. Damas y caballeros, cuando regresemos vamos a comenzar a hablar de béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer y también los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke. Willie, Mickey and the Duke. Say hey, say hey.
Damas y caballeros, 5-1 están ganando los Indios de Cleveland contra Cincinnati en el cuarto inning. El resto de los partidos más tarde, incluyendo uno a las 10 p.m. Cleveland hasta ahora ha recibido jonrones por parte de Wilson Ramos, el venezolano, su octavo. Y en ese mismo partido, dos carreras impulsadas para Ramos, dos hits para Rosario. Por Cincinnati, en este partido, vamos a ver, la única carrera la impulsó Joey Votto, el bateador designado. Y es un día excepcional para hablar de estadísticas, como les dije, el resto de los partidos son más grandes, son más tarde. Y la gente en Cuba me había pedido estadísticas del béisbol de las grandes ligas. Así que, ¿por qué no comenzamos con los máximos jonroneros de nuestro pasatiempo nacional? Shohei Ohtani, el japonés de los Serafines de Anaheim, con 37. Vladimir Guerrero Jr. tiene 35. Fernando Tatís, 31. Olson de los Atléticos, con 28. Rafael Devers, 27. Salvador Pérez, 27. Joey Gallo, 26. El primer cubano que aparece en esta lista, y hay que seguir bajando, es Adolis García de los Texas Rangers, que ha estado estancado con 24 jonrones.
Sí, el segundo. El guarapo. Sí. La primera parte muy buena. Tuvo un juego, en el juego las estrellas, pero se le enfrió el guarapo después.
Así es. Jordan Álvarez. Jordan Álvarez con 22 jonrones es el número 28, para que ustedes se den cuenta. El primer cubano que aparece en la lista de jonroneros del béisbol de las grandes ligas es, como les dije, Adolis García. Y luego el próximo, hay que seguir bajando hasta el número 28, que es Jordan Álvarez. Y luego José Abreu, que tiene 21, número 33. Bueno, mientras Rafael hace gárgaras ahí con limón y miel, Vladimir Guerrero Jr. es el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas con 87. Pero José Pito Abreu es el segundo máximo impulsador, el muchacho de Cienfuegos, con 83 remolcadas. Luego está Rafael Devers, Shohei Ohtani, Aguilar de los Marlins. El próximo cubano que aparece en esta lista es Jordan Álvarez de los Astros con 74. Y luego Julito Martínez en el número 13 con 71. Y luego hay que seguir bajando y bajando. Adolis García suma 67. En lo que respecta promedio en base, que es lo más importante según Billy Beane, Juan Soto de los Nacionales tiene promedio en base de 427. Inmediatamente después está Bryce Harper de los Phillies. Luego Vladimir Guerrero, Max Muncy de los Dodgers. El primer cubano que aparece aquí es Julieski Gurriel, con promedio en base de 388. El próximo que aparece es Nicolás Castellanos, con 376. Joan Moncada, que ayer negoció 3 boletos en la victoria de los Medias Blancas sobre los Cachorros, aparece en el número 20 con promedio en base de 373. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a ponches? Chapman de los Atléticos se ha ponchado 146 veces. Javi Baez de los Mets, 144. Joey Gallo de los Yankees, 143. Adolis García, 126 veces. Y Randy Arozarena, 115. Joan Moncada, 114. Así que entre los máximos ponchados en el béisbol de las grandes ligas. Estadísticas de picheo. ¿Quiénes son los máximos ponchadores? Bueno, los Phillies, que han ganado 8 en fila. Zach Wheeler, 181 ponches para Filadelfia. Garrett Cole, 176 para los Yankees. El cubano-americano Carlos Rodón, de los Medias Blancas, con 160 ponches. Woodruff, de los Cerveceros. Luego, Dylan Cease, de los Medias Blancas. Ayer lo vimos lanzar, no muy bien, pero lo vimos lanzar para el equipo de los Medias Blancas. En rescates, el número uno es Mark Melancón, de los Padres, con 33. Hendricks, de los Medias Blancas, 26. Reyes, de los Cardenales, con 25 rescates. Barnes, que ayer malogró uno para Boston, tiene 24. Raisel Iglesias, oigan esto, de los Angelinos, que están de penúltimos, tiene 24 rescates. McGee de los Gigantes, con 24. Y Aroldis Chapman, número 7, con 23 rescates en este momento para los Yankees de Nueva York. En lo que respecta a efectividad, Lance Lynn de los Medias Blancas, 2.04. Buehler, Walker Buehler de los Dodgers, 2.13. Peralta de los Cerveceros, Woodruff también de los Cerveceros, Gausman de los Gigantes y Burns de los Cerveceros. O sea, los Cerveceros tienen 3 de los mejores 5 pitchers actualmente en lo que respecta a efectividad en el béisbol de las grandes ligas. Con razón están en el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Así es. Bueno, Mr. Rafa, más tarde, Marlins contra Padres. Los Padres están a 7 juegos y medio detrás de los Gigantes. Una situación muy complicada para ellos después de todas las inversiones que hicieron en el invierno y en la primavera para competir, y a duras penas están compitiendo.
Sí. Bueno, si no se espabilan, como dice, no van ni a Huaycar, porque hasta ahora Huaycar son los de los Dodgers. Así que...
Bueno, serían los Dodgers en casa contra los Padres, pero Cincinnati está a punto de despojar a los Padres por ese último lugar. Así que, es verdad, tienen que ponerse las pilas.
Sí.
Ajá. Así que, y con todas las inversiones que hicieron, con todos los miles de millones que gastaron por los próximos no sé cuántos años, imagínate tú si los Mets, que también hicieron inversiones millonarias con el nuevo dueño Cohen, que esas inversiones las hicieron para clasificar, ¿ok?, a la postemporada. Y si los Mets no van a los playoffs, ya tú te puedes imaginar lo que va a pasar.
Sí, no, aquí ha habido mucha, como dice, la vida tiene sorpresas. Bueno, los Dodgers invirtieron más, lo que pasa es que llevan tiempo invirtiendo y ya no lo llamamos raro, ¿te das cuenta? Pero ellos metieron mucho dinero, es que tienen mucho dinero invertido hace tiempo, tienen la nómina más alta de las grandes ligas, y ahora incorporaron, como dice el Guajiro, a Chiser.
Sí, en los últimos 20 años, para que la gente en Cuba sepa, de los últimos 20 años, los Yankees han tenido la nómina más alta 16 veces y los Dodgers 4, pero los Dodgers los últimos 4.
Sí, exactamente. Pero es que ellos tienen un negocio tremendo, ¿sabes? Por eso es que ellos quieren estar figurando y tienen que tener un elenco en el escenario, el teatro ahí, porque ellos son dueños de todo. Son dueños del estadio, son dueños del parqueo ese que da, yo creo, más dinero que el equipo. Tienen su estación de televisión, güey, todo. La gente dice que los Yankees tienen su estación de televisión, pero no es así. Los Yankees tienen un porcentaje de una compañía que se llama Yes TV, no sé cómo se llama. Yes,
correcto, Yes Network. Sí,
Yes Network. Sí. Esa compañía de Disney. No es de los Yankees. Los Yankees tienen un pedazo. No, los Dodgers tienen, primero tienen un dueño que no hay nadie. Puedes poner 7 o 8 dueños, los que más dinero tienen no le llegan. porque esto es un fondo. Correcto. Que es Oppenheimer. Eso es, olvídate. Esto estamos hablando de cuántos cientos de billones de dólares administran esa gente.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar rapidito, dos minuticos, del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, la cadena deportiva norteamericana ESPN está informando que Leo Messi ya es prácticamente un miembro del Paris Saint-Germain. Y de la noche a la mañana, el equipo de la capital francesa se ha convertido en el club más competitivo del planeta. Recuerden, ahí está Mbappé, por ahora por lo menos. Ahí está Neymar, por ahora por lo menos. Y ahora tienen a Messi. Mucha gente considera eso un abuso. Tres de los mejores atacantes del planeta, ¿ok? En el mismo equipo, al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con ESPN, que está diciendo que ya Leo Messi estaba entreteniendo ofertas del Paris Saint-Germain muchísimo antes de que no se diera las negociaciones con el Barcelona y la Liga Española? Por supuesto que en una sociedad libre, en un mundo capitalista, uno tiene derecho a negociar contratos en cualquier lado, pero ESPN dice que pues todas las lágrimas cuando se fue del Barcelona, que esto y el otro, como diciendo, pero si ya tú estabas negociando con el Paris Saint-Germain, sí, ¿por qué estás llorando cuando te vas del Barcelona?
Pepe, pero a lo mejor, primero hay que darse cuenta que Leo Messi es argentino, ¿ok? Los argentinos lloran por cualquier cosa. Tú vas a una película normal, que tenga un romántica, y tú ves los hombres con unos pañolones a moco tendido, como dicen, llorando, porque ellos son así, lloran, se besan para saludarse, ¿okay? Y lloran por cualquier cosa, ¿okay? Es parte de su cultura. No es, pero por otra parte es lo siguiente: si el agente de Leo Messi no está reuniéndose con otros equipos y intercambiando conversaciones de negocio, es que no está haciendo su trabajo. ¿Okay?
Correcto. El agente es su papá, a propósito.
¿Cómo?
el representante de Leo Messi y el contador es su papá.
Es el padre, exactamente. Pero bueno, es el representante, ¿ok? Y tiene que estar. Es más, cuando hubo el primer rumorcito de que Leo Messi se iba del Barcelona, el padre no tuvo que hablar con la gente le tocaron en la puerta. Y él los oyó. Vamos a suponer que hubiera una regla, que yo no sé si la hay, que tú no puedes conversar mientras estés eso, como es alguna cosa del basquetbol. Sí. Yo no sé si eso existe.
No, pero a partir del 30, a partir del 30 de junio, que Leo Messi se convirtió en agente libre, él puede negociar con cualquier equipo. Lo que pasa es que ya el Barcelona y Messi creían que tenían un pacto, un contrato, y luego al mismo tiempo estaba negociando con el Paris Saint-Germain, y me están diciendo que también el Manchester City en Inglaterra.
Oh, seguro que estaba, él estaba gente libre, él estaba negociando con por lo menos tres equipos que no han nombrado, el Barcelona, el con el Paris Saint-Germain, y el otro que me dijiste ahora.
El Manchester City, correcto.
El Manchester City, ok, de tres países distintos. Naturalmente, esa gente libre va a negociar con 10 si quiere, ok. Eso de que, no, ya le estaba hablando con el país, no, estaba hablando con hasta con su tía Petronila, con todo el mundo. Eso es su deber.
Bueno, Mr. Rafa, me está diciendo Carrillo que es hora de ir a la última sección del día antes de que se pongan bravos allá en Holguín, con la sección favorita de Cuban Red Sox, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy buenas noches, damas y caballeros. Un aplauso para Raúl Red Sox desde Holguín. Buenas noches, estás al aire. Raúl, te vamos a llamar inmediatamente otra vez para ver si podemos encontrar una mejor línea. Esta creo que te la están interfiriendo. No, tranquilo, tranquilo. Te vamos a llamar de nuevo. Mientras tanto, vamos a hablar de todo equipo de grandes ligas. Todos los años pasa por lo menos una o dos malas rachas. Para mí una mala racha es cuando pierdes 8 de 10 partidos. Y eso es justamente lo que le está pasando a los Medias Rojas en este momento. Todo equipo de las mayores pasa por una mala racha. Raúl, ¿estás ahí con nosotros? No, obviamente no. Muy bien. Rafael, de ahí en adelante es que uno tiene que ponerse las pilas o recargarlas en este instante. Ya sabemos que Chris Sale, el zurdo, regresa a la rotación, no sé si por la hora la rotación, pero sí al cuerpo de picheo de los Medias Rojas, y eso promete mucho para el equipo de Boston, porque estamos hablando, si se asemeja al Chris Sale que nosotros conocíamos hace 4 o 5 años, que tengan cuidado los equipos de la Liga Americana. Claro.
Empieza el sábado a redebutar.
Correcto. Y ya le informé a la gente en Cuba que ya los Medias Blancas de Chicago habilitaron a Luis Robert Moirán, que ha estado en la lista de lesionados 3 meses tras una lesión espantosa en la pantorrilla corriendo hacia la primera base. Raúl, Red Sox, óyeme, tranquilo que ustedes van a ir a los playoffs de una manera u otra. ¿Cómo estás?
No, estamos bien, gracias a Dios. Buenas noches para ti y para Rafael y para todo el equipo de realización de este maravilloso programa y los oyentes de Al Dulce Monte.
Estamos hablando.
Una mala racha le pasa a cualquiera.
Estamos hablando mal de tu. No hablando mal, sino viendo lo que había pasado, que le han dado madera. Como yo dije, yo estaba entretenido con los Juegos Olímpicos cuando levanté la cabeza. Resulta que Tampa estaba instalada en primer lugar, está Boston a 4 juegos y los Yankees están ladrando en la cueva allá.
Sí. La verdad es que una semana muy mala. En los últimos 10 partidos, 2 victorias, 8 derrotas. Se perdieron 2 partidos contra los Tigres. Se perdieron 3 partidos contra estos muchachos, contra Toronto, que la verdad que nos han dado leña duro. Y el día que, por ejemplo, los Tigres nos dieron leña en el último partido y el último partido de Toronto también fue un partido 9-8 que se perdió. Y el día anterior casualmente se perdió 1-0, pero entonces ahí tú ves el contraste, ¿no? Hay una cuestión que es muy mala, que es eso, que cuando tú ves un equipo perder 1-0 y al otro día 9-8, no es un problema de bateo o de picheo, es un problema de que estás perdiendo hoy de una manera y mañana de otra. Entonces ya eso es un poco más psicológico, ¿no?
Sí. Correcto. Bueno, pero regresa Chris Sale al cuerpo de picheo de los Medias Rojas. No, a lo mejor tú sabes mejor que yo, porque tú no te pierdes un comunicado de prensa de los Medias Rojas. ¿Lo van a poner de inmediatamente en la rotación de picheo o va a comenzar primero en el bullpen?
Bueno, todo lo que había dicho Gola hasta el momento, después de sus actuaciones contra bateadores, su entrenamiento, etcétera, lo que habían dicho es que lo iban a poner ya directamente a la lomita a pichar como abridor, y que iban a mover a Garrett Atkins hacia lo que es el bullpen. Pero bueno, todo eso depende. Yo creo que en estos momentos, en cualquier posición que lo pongan, hace un aporte grande, porque estamos viendo que hay partidos que se están perdiendo incluso por ese bullpen, que lo hizo tan bien hasta este momento y que, bueno, ha tenido actuaciones últimamente bastante bochornosas.
Si Chris Sale lanza como lanzaba hace 3 o 4 años, cuando era el mejor zurdo de todo el béisbol de las grandes ligas, cuidado con los Medias Rojas en la recta final.
Sí, hay un muchacho incluso que van a subir o que subieron esta semana. Ahora no recuerdo bien el nombre, lo estuve leyendo en Albat, en el sitio albat.com. Que también dicen que tiene mucha, se parece mucho a Sale, y que los dos pueden hacer un aporte importante fin de temporada. Yo creo que sería bueno, ¿no?, que viniese ese empuje, porque además es una cuestión también psicológica que te levanta la moral del equipo. No estuve al tanto esta semana si Schwarber, el que vino Schwarber, el que vino de los Nationals, está jugando, no sí. Estoy claro de eso. Pero sé que este muchacho Julito Martínez está con COVID y eso también es complicado. Además, él ya venía teniendo unos últimos 15, 20 días bastante malos, porque en muchas ocasiones dejó muchos corredores en base y no impulsaba, estaba como que bateando bastante mal. Y eso cuando sucede, bueno, pues lógicamente pierdes partidos porque tienes un trío de bateadores del cual te esperas mucho, como es Rafael Devers, Sander Bogaerts y Julito Martínez, se echan el peso de la ofensiva a los hombros. Entonces, si uno de ellos comienza a fallar, pues lógicamente empiezas a perder partidos. Los Yankees lo están haciendo muy bien, la verdad.
Correcto. Y eso que los Yankees volvieron a recibir noticias malas del COVID. Anthony Rizzo, que no está vacunado, está en cuarentena en este momento. Pero sin embargo, las 4 o 5 veces que han tenido malas noticias con el COVID, ellos traen a un muchachito, como hicieron con Luis Gil, el dominicano que trajeron la semana pasada, de las menores, y ha lanzado 3 partidos espectaculares para los Yankees.
Sí, eso es una suerte tremenda, la verdad, porque a veces tú ves eso, ¿no? Y ves entonces peloteros ya establecidos como Germán, este otro muchacho, ahora no recuerdo el nombre, que también está haciendo los Yankees, que ellos vienen y tienen aperturas malísimas y traen un muchacho de las menores y lo hace fantástico. Yo creo que es el deseo de llegar, ¿no? También. Eso también influye muchísimo. A veces tú tienes un establecido y ese establecido no juega igual. Pero bueno, ya está establecido, ya yo soy pelotero de la Grandes Ligas y traes un muchacho con hambre de juego, de subir, de encaramarse al equipo y lo hace mucho mejor.
Correcto, pero imagínate tú que 2 de los 5 abridores en tu rotación de picheo, un derecho, Gerrit Cole, y Montgomery, un zurdo, los 2 den positivo al COVID. Subes un dominicano que nunca ha lanzado en su vida, hace su debut profesional en el Yankee Stadium, un partido televisado a nivel nacional, y lanza 6 entradas. En su próxima apertura lanza 6 entradas. Y en su tercera apertura lanza 6 entradas. ¿Imposible? Yo no lo puedo creer.
Sí, mejor sí, que Gerrit Cole. Verdad es que... sí, la verdad es que tiene mucha suerte, mucha suerte. Muchísima suerte. Increíble eso, la verdad.
Cuando estaba... A veces, mira... No, digo yo que cuando estaban... teniendo problemas y le pasaba esto, yo le dije, ¿por qué no sientan en los regulares y traen a esos muchachos? Porque si no, no van a ganar nunca.
Sí, es verdad que tuvieron una racha malísima y estos muchachos estaban haciendo tremendo tremendo papel. Entonces tú ves a esos muchachos jugando y después viene, traes a Stanton y a George y al otro y empiezas a perder y dices, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser posible, no? Es el béisbol, que es un deporte tan tan lindo por eso, porque nunca 2 y 2 son 4 en el béisbol. Eso es difícil.
Sí. Bueno, a propósito, ayer y anoche, los 2 equipos de Nueva York fueron blanqueados en la misma jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees perdieron 2-0 contra Seattle y los Mets fueron blanqueados, creo que fue otra vez por Filadelfia, ya les voy a confirmar. Los Mets van de mal en peor, van en picada, okay, sí, fue contra los Phillies 3-0. Yo no sé qué vamos a hacer en Nueva York si los Mets no clasifican de una manera u otra a la postemporada este año.
Bueno, sí, los Mets de Nueva York tienen una cosa que en los últimos años comentábamos Carrillo y yo, es el cementerio de varios peloteros. Cada vez que yo veo peloteros que han ido hacia los Mets con contrato, que han tenido actuaciones bastante malas o se han lesionado y han tenido entonces unas rachas negativas tremendas, te sorprende, ¿no? Tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y es una fatalidad, ¿no? Sucede con uno, tú dices, bueno, es casualidad. Pero cuando ya pasa con 2 o 3, tú ves a Lindor y tú ves a Jenny Céspedes, que estaba teniendo unos años buenísimos y de buenas a primeras, lesiones, problemas, actitud, etcétera. No recuerdo bien si fue, no fue Robinson Cano, pero hubo otro pelotero importante que fue hacia los Mets también y tampoco tuvo una buena actuación. Entonces tuve que, eso también afecta, es como los equipos como los Angelinos Anaheim, que tú, no hay manera de que tú puedas ir a ganar un equipo ahí que tú cojas con cola loca y empates y pegues ese equipo y logres cuajar, ¿no? Hay algo ahí que no sé qué es lo que sucede, si es el cuerpo técnico, yo no sé qué pasa con los Mets. Pero los Mets tienen una fatalidad tremenda en cuanto a salud, Y lo otro es, bueno, cuando hacen contrataciones grandísimas, pues le sale el tiro por la culata.
Sí, en todos los sentidos. Yo cuando los Lipton, esos eran los dueños, sabía que eran malos haciendo negocios. Era una fortuna muy grande, pero no la peleaban. Se metieron hasta en negocios que resultaron ilegales y perdieron billones. Pero con este hombre Cohen es un triunfador. Es un hombre que ha hecho su dinero él y es varias veces billonario. Esto, o sea, que sabe hacer esas cosas. Pero parecía que sí, arrancó el equipo de los Mets, pero es ahora que está volviendo a mostrar sus colores normales. Okay.
Bueno, durante muchos años Omar Minaya fue el gerente general de los Mets de Nueva York y nosotros hemos hablado muchas veces de él. Estuvo, Rafael, estuvo en la gerencia muchísimo más tiempo de lo que todo el mundo se imagina para cometer unos errores garrafales. Todavía le están pagando, todavía hoy, 15 años después, le están pagando a varios peloteros de los Mets que no han jugado con el equipo en 15 años por las decisiones de Omar Minaya. ¿Okay? No, así que esto no es la primera.
Sí, estos peloteros tienen en la sala de su casa una ampliación de Omar Minaya.
Sí, es cierto, Minaya y este otro de los angelinos también, esa gente lo que tienen sí. Es tremendo.
Ellos los angelinos, este pobre mexicano, que digo pobre mexicano, un hombre exitoso en los negocios, él tiene publicidad, tiene vallas anunciadoras por donde quiera en California, esto y es un enamorado del béisbol. Y no, nunca le funciona nada. Se gasta la plata completamente aquí en California, ok, ven para allá. Pero no da resultado nunca. Eso que tú estás diciendo, se parecen los dos equipos, el de los angelinos y
correcto.
De los
Mets. Sí. Correcto. Bueno, último minuto para nuestro socio en Holguín, Raúl Betsox.
Bueno, quería comentar que finalizaron los Juegos Olímpicos y volvieron a ganar los Estados Unidos. Cuba obtuvo un buenísimo lugar, creo que quedó lugar 14, 15, por ahí.
14, correcto,
pero,
sí.
Sí, correcto. Pero quería hacer una salvedad rapidita, y es que muchos regímenes, como el régimen comunista, hacen de esto una propaganda, y invierten una cantidad de dinero que no tienen en su economía, en detrimento de la agricultura y de otros sectores, para poder tener ese impacto en los Juegos Olímpicos que no tienen otros países en Latinoamérica. Sin embargo, tienen mucho más desarrollo social y económico. Y por eso es que, bueno, tú ves este tipo de cosas y tú dices, bueno, ¿y por qué Chile no tiene más medallas de oro? Sin embargo, Cuba, una isla que está en una situación caótica, destruida completamente, bueno, pues tiene el lugar 14. Es como la Unión Soviética, es una propaganda total para decir que el régimen es bueno y que, miren, este es el éxito tremendo que tiene el deporte cubano. Sin embargo, invierte recursos que no tiene para poder decir eso al mundo.
Sí, hay un artículo, yo creo que yo te mandé el artículo del deporte como propaganda política, sí. Herramienta política.
Bueno, ahí está la campanita. Vamos a seguir hablando de esto en la sección olímpica de mañana, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 con más deportes, incluyendo lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos, muchas gracias a Raúl Betsox por estar con nosotros y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.